relación del hombre con respecto a su época, a través de imaginar pues, lo que es, duele y lo que hace falta en esta dinámica salvatífica, ¿no? Que la lectura posibilita, el espectáculo es una degradación, ¿no? Es una degradación, pero no desgraciadamente que el espectáculo se impone por todas partes, ¿no? Y que las personas que apuestan por un desarrollo humano, la realización de la cultura, no son muchas, son a ellos, ¿no? Y la gran masa de la población es, pues, con esta, bueno, esta suerte de hipólita, ¿no? Hipólita no se usa ahora, pero el mundo para pollos, ¿no? El mundo industrial para pollos, ¿no? Con esta suerte de hipólita que es espiritual, ¿no? Que debería ser la sociedad del espectáculo, es decir, filmes que en realidad reiteran siempre lo mismo, ¿no es cierto? Y que uno acaba de ver y son totalmente prescindibles porque no se han contrastado con algo significativo, no han dejado sembrado una inquietud, no dejan una perspectiva de cambio, de futuro, ¿no? Solamente evade, ¿no? Igual las narrativas. Ahora la narrativa está dominada por el género thriller, ¿no? Hablaba Nelson de Dan Brown, ¿no? Bueno, también otro que ha vendido mucho es Cuello, ¿no? Cuello también ha vendido 44 millones de ejemplares, ¿no? Seguramente mucho más que los literatos más importantes de momentos juntos, ¿no? Entonces, yo veo que estamos en esta situación, ¿no? Y más bien cómo salir de esta situación. Quizá parte de la... que haya gente que nunca escuchaba una mesa tan... de un tema tan estrambótico como espectáculo y la cultura ya es un signo positivo, ¿no? Entonces, ustedes son, ¿no?, parte de la solución, ¿no? En todo caso hay que ser un poco de las cosas que realmente valen la pena cuestan, ¿no? Y que, sí, pues para... pues creo que el espectáculo va a seguir inventándose en una visión más bien poco entusiasta, desilusionada, depresiva, en todo caso meramente consoladora de la vida, ¿no? Y al final tampoco me parece que es una pena, ¿no? La palabra o la idea de cultura, en la idea de la acción humana, hay pues una... hay un proyecto liberador, transformador, al que no había que renunciar en nombre de un populismo, digamos, que no tiene, en modo de ver, ninguna... no tiene ninguna capacidad de seducción, ¿no? No tiene ninguna capacidad de... el descubrimiento, la exploración, la posibilidad del ser humano.
Creo que usted llega a dar como un molde de cultura, no me equivoque, cómo es la dignidad humana. No sé si podría profundizar sobre ese punto y a ver en qué se asocia o cuánto recoge Mario Vargas Llosa en su último libro.
Bueno, yo quería ver si podrían tratar un poco sobre la cultura como algo que cambia, porque por ejemplo, en el paradigma de la danza clásica durante mucho tiempo fue el paradigma central de danza, pero al principio del siglo la danza contemporánea rompió con eso. Entonces, hoy en día, digamos que conviven, entonces el concepto de danza cambió, de cuerpo cambió, entonces yo quería saber la cultura como eso, como cambio, y cómo esas nuevas propuestas artísticas van proponiendo nuevas ideas de lo que sería culto.
No tanto una pregunta, sino un tema que tal vez me gustaría que profundicen, es que el profesor Gonzalo hizo hincapié en cómo el comportamiento, por ejemplo, en un museo se equivale un poco al comportamiento en la iglesia, y también cuando habló de la cultura un poco, que eso me recuerda a mí, que se habla de alta cultura, de que los líderes, una élite siempre ha llevado como que la bandera de la cultura, y un poco también pienso que la baja cultura también ha ocurrido así, lo que llamamos la cultura un poco, porque son incluso líderes que pueden ser económicos, que han sido los que han promovido esta cultura fácil y rápida, por ejemplo la del cine o la del cine americano sobre todo. Son incluso líderes, que tal vez no es una élite intelectual, pero una élite económica, la que también está llevando la batuta de esa cultura que nosotros consideramos popular, ¿cierto? Me gustaría ver si puede profundizar en ese tema.
Tenía una pregunta para el profesor Manrique. En su exposición parece que hace un buen análisis sobre el origen de la civilización del espectáculo, pero quisiera ver si se cumple lo que dijo Eliot y lo menciona Vargas Llosa en su libro. Si hemos llegado a una civilización del espectáculo, perdón, si ya se ha llegado, porque Vargas Llosa dice que al Eliot mencionar que se está llegando poco a poco, la tesis de Vargas Llosa es que ya estamos. Y para el profesor Portocarrero, en una parte de su exposición dice que sí hay una especie de solución, porque en un conversatorio como el de ahorita se muestra que se puede, pero Vargas Llosa dice que no. ¿Y cómo le respondería Vargas Llosa? Porque dice que es de grupos muy pequeños. Los manifiestos se hacen, pero es de un grupo que es ignorado, no es considerado, no es predominante. ¿Cómo puede poner sobre una balanza la poca gente que trabaja fuera de la civilización del espectáculo y la solución que se le puede dar? Porque usted dice que sí hay, sí está dando ahorita.
Deje de ser volátil, por así decirlo. Bueno, como ustedes entenderán, pues lo que puedo decir es algo muy balbuceante, no es algo que no pretende ninguna certeza. Alguien había estudiado a Pilar el proceso de reflexión con ustedes, a devolver la pelota, ¿no? Entonces, quizá uno de los temas más interesantes es el de la importancia de las minorías, ¿no? Las personas que se esfuerzan en crear una cultura que salga del estereotipo. Por ejemplo, vemos en el campo del arte plástica, ¿no? Que sale después del estereotipo, que es el parque de pie, ¿no? O sea, uno ve la ventilación ad nauseum de los mismos colores, de los mismos motivos, ¿no? Mucho rápido para vender a turistas y personas que buscan una decoración, digamos, porque le dé una cierta belleza o un cierto adorno, ¿no? A sus habitaciones o al cuarto donde vive, ¿no es cierto? Entonces, hay un barrio, pues, justamente que trata de ir más allá de este tipo, ¿no? Que, más allá de este reciclaje de los colores y de los motivos, ¿no? Y que explora y que de alguna manera van a ser los que van a fomentar este tipo de mañana. Porque si uno ve con la cultura del Parque Kennedy, creo que la cultura del Parque Kennedy es una vulgarización de autores que han sido sí muy importantes. Estaría pensando en, bueno, en Sabogal, en Enrique Camino Brent, en el propio Sislo, ¿no? Entonces, en base a una invitación empobrecida y empobrecedora, es que se logra esta normalización que es evidentemente que significa ningún cuestionamiento, ningún interrogante, ninguna pregunta, y que se resigna ese arte o esa producción a ser simplemente un adorno, ¿no? Que acompañe, que engalane quizá la decoración de una casa, ¿no? Igual puede pensarse con respecto a la literatura, ¿no? Lo que está actualmente de moda es el thriller, ¿no? Y, bueno, no sé cuál sería el origen del thriller, ¿no? Pero lo que caracteriza el thriller es, pues, suspenso, ¿no? Es como vertiginoso de acontecimientos, ¿no? Hay siempre un enigma y ese enigma va a ser resuelto, ¿no? Pero en el camino aparece otro enigma, entonces uno está magnetizado, ¿no? Que realmente no se describe en profundidad un mundo, sino lo que se hace es, pues, lograr un entretenimiento hasta que por fin uno acaba la novela, se solucionó el enigma, que eso dura novela, por supuesto, porque no le ha aportado nada que en realidad no conociera, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge, por qué la hegemonía del thriller, la narrativa, de dónde surge el thriller? No lo sea, pero digamos, pues frente al thriller hay otras novelas. Pensaría, por ejemplo, en una novela como la de País de Jauca, de Gabo Rivera, ¿no? Que es una novela que tiene un ritmo, pues, lento, ¿no? Donde pasan pocas cosas, pero donde el lector realmente es invitado a sumergirse en profundidad en un mundo y a comprender lo que ven. De tal manera que cuando uno acaba de leer la novela, pues puede conocer más o menos con cierta profundidad otra experiencia humana, ¿no? Y compararse con ella y tratar de extraer de ella lo que puede aportarle para su propio desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que las minorías, aún la poesía, ¿no? Yo creo que la poesía a través de canales secretos enriquece el lenguaje popular. A la larga, los grandes poetas llegan, digamos, también al sentido común, son, pues, de alguna manera fuerzas de subjetivación, ¿no? Estaríamos en el grupo, estamos sobre todo pensando al viejo, ¿no? Entonces, esta idea de, no creo que las minorías estén totalmente incomunicadas y sean totalmente imprescindibles e intrascendentes, ¿no? Inclusive hay momentos donde estos grupos que crean cultura pueden tener una audiencia de masas. Yo creo que la música de los Beatles, por ejemplo, es una música que es clásica, ¿no? Sin embargo, pues es una música que se impuso sobre los circuitos comerciales y que inclusive consolidó los circuitos comerciales en un momento de auge de la industria del disco, pero sin dejarse absorber por ellos, ¿no? Como pueden ser otros artistas de nuestra época, ¿no? Que está mucho más condicionado por la expectativa de éxito, ¿no? De cómo lograr. Por ejemplo, hay un análisis muy interesante de. Disculpen que me demore, ¿no? Pero un análisis muy interesante de Victor Gish sobre la novela de Río Rojo de Santiago Roncaiolo, ¿no? Donde él deduce que Roncaiolo ha imaginado cuáles son todos los ingredientes necesarios para producir un thriller que sea un bestseller, ¿no? Y ha puesto todos los ingredientes y le ha funcionado, porque se lee rápido y hay una, digamos, un suspenso, hay una efectividad, y bueno, pues los editoriales y el mismo también ha ganado un montón de dinero, que es una novela que en realidad, francamente, me parece una desprecio, ¿no? Hay otra novela por el señor, ¿no? Y acá la crítica cultural tiene sentido, ¿no? Diciendo que esta novela en realidad es una estafa, ¿no? Juega con las expectativas del público, juega con el sentido. Entonces, sí, las minorías a la larga pues tienen una capacidad de infiltrarse, ¿no? En la producción cultural y dinamizar la producción cultural, ¿no? Pero hasta qué punto eso no lo sé, ¿no? La verdad no lo sé. Y la, luego la idea de la danza, yo creo que sí, la, actualmente todo lo que tiene que ver con el cuerpo pues está muy en el centro de la producción cultural, porque hay una desconfianza en la palabra, ¿no? Las palabras mienten, quizá el cuerpo miente menos, ¿no? Entonces, todo lo que es la performance, la propia danza, ha adquirido una visibilidad que antes no tenía, ¿no? Y realmente están haciendo cosas muy de moda, muy interesantes, muy valiosas en términos de danza, de todos los niveles, ¿no? Quizá sobre todo en danza contemporánea, ¿no? Y esto pues puede repercutir hasta en la forma en que nos movemos, la forma en que nos relacionamos con nuestro cuerpo, una forma que ojalá sea cada vez más libre, ¿no? Menos constreñida por las restricciones inferiores y disciplinantes del sistema económico, ¿no? Y yo, la única cosa que veo acá es la cultura como dignidad humana. Yo creo que sí, que digamos lo que hace a los hombres no intercambiables, sino individuos que tienen por sí mismo una dignidad, que es justamente su relación con la cultura, ¿no? Entonces, y luego la única cosa que la comercialización de la cultura lleva necesariamente a la destrucción, a la fosilización de la cultura en el espectáculo, no necesariamente, ¿no? Hay grandes artistas que logran imponerse sobre los circuitos comerciales y digamos logran llegar al gran público, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los directores americanos, sobre todo hasta 1950, 1960, ¿no? Estaría pensando en un artista como John Ford, ¿no? Que es el autor de Western, ¿no? Como género narrativo, ¿no? Que tiene una enorme influencia, ¿no? Y que es evidentemente un artista con un gran público. Por ejemplo, podría ser los, como he dicho, los Beatles, ¿no? Y tantos otros que seguramente yo no conozco, ¿no? Pero no sé hasta qué punto son las reglas de la excepción, habría que llevarlo con más atención. Quién sabe sea la excepción, ¿no? Por lo menos la cultura contemporánea mercantilizada, ¿no? Lo que pasa por los cines múltiples, ¿no? Las salas múltiples, realmente, bueno, a mí me entretiene, ¿no? Pero en realidad es un especio. Es un especio que puede sacarte de un momento de tristeza, puede terminarte un poco, ¿no? Pero no aporta, no te aporta. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y por último quisiera terminar con la idea de que sí, yo creo mucho en los encuentros culturales, ¿no? No creo en los fundamentalismos, ¿no? Tratar de tener una cultura pura, separada, aislada, sino más bien creo que es de los encuentros culturales donde van surgiendo las obras más innovadoras, ¿no? Porque especialmente quizá el arte decía Wittgenstein, es el órgano de exploración humana, del humano, de exploración de lo posible, ¿no? Entonces el arte tiene que ir anticipando, ¿no?, lo que podría ser más conveniente al hombre en una época, ¿no? Y en ese sentido el arte tiene que ser ambas, ¿no? Puede ser un arte pastoral, ¿no? Puede ser un arte reflexivo, ¿no?, que se limite a reiterar los valores del caso, sino que tiene que agregarse, ¿no? El artista tiene que tomar contacto con su propia locura para poder producir algo que sea nuevo, ¿no?, que logre una intuición, un calentamiento en el otro, ¿no?, que logre una pregunta, ¿no?, que lo transforme, que lo golpee, ¿no?
Bueno. Yo quiero insistir en ese tema de las trampas que presenta el libro de Vargas, no solamente porque creo que las personas sí distinguimos las dos funciones de cultura y sabemos cuando estamos utilizando el término que nos referimos, sino también porque me parece que el libro tiene está narrado de tal manera que Vargas Llosa nos transmite esta mirada de la cultura como una élite, que es la que probablemente tenía acceso al gran público, que es un término que has utilizado y que es muy importante para entender este tema del espectáculo. Él nos transmite que eso siempre se ha dado en la historia, y en realidad no solamente se está refiriendo al siglo XIX, salvo otros ejemplos contados con los dedos, como el de los santos místicos, pero casi siempre solo está haciendo referencia, es decir, al tema de la modernidad. Y a mí me gustaría que reflexionáramos un poco para comprender mejor que, porque es cierto que sea esa civilización del espectáculo, y es cierto todo lo que se menciona en el libro, digamos, es que en realidad siempre existió una cultura popular y siempre ha habido una élite que era la que se encargaba de realizar este arte que realmente a nosotros nos desarrolla como seres humanos y nos cuestiona y nos enriquece. Y lo que ocurría es que estas élites eran las que dominaban los medios de comunicación. Entonces, usualmente, si nosotros entrábamos a una iglesia, no íbamos a encontrar en esa iglesia arte popular. Lo que íbamos a encontrar, esto es pensando en el Vaticano, no sé, de San Pedro, lo que íbamos a encontrar eran las obras de esta élite. Yo creo que lo que cuestiona actualmente y nos remueve tanto y nos complica tanto es que justamente este arte popular se ha adueñado de los grandes medios como el cine, como la prensa, y yo creo que ahí es donde viene, digamos, el momento complicado, porque es como si más bien cuando el arte de una élite era dominante y era notorio, ahora más bien ese arte elitista ha dejado de ser notorio, ha sido como encubierto por estas otras formas que es cierto, pues no son artísticas en el sentido de cuestionamiento y de condición humana que estamos viendo, ¿no?, que son meramente entretenimiento. Lo que quiero subrayar es que la cultura del entretenimiento siempre ha existido, es decir, en la Edad Media también había juglares que se dedicaban a entretener a la gente, y que estos fenómenos, digamos, que Vargas Llosa demoniza, porque eso es lo que hace en el libro, siempre han existido. Lo que pasa es que nunca han sido tan grandes y han opacado tanto. Por otro lado, además, la cultura siempre ha cambiado, y eso es algo que Vargas Llosa reconoce en el libro. Que esta cultura culta, vamos a llamarla así, siempre está en constante renovación, justamente porque siempre se está cuestionando acerca de la condición humana, y conforme la tecnología va cambiando y la condición, digamos, en un sentido no se transforma, pero se reviste, se revisita, se recuestiona, también el arte lo hace, ¿no? Yo creo que estas élites siguen existiendo y van a seguir existiendo. Yo creo que eso no va a desaparecer. El ser humano no puede vivir sin cultura. Y de hecho este vínculo con lo religioso es muy importante, porque ahora en la sociedad contemporánea, en la que lo religioso, al menos desde casi todos los estados occidentales, se insiste en que eso pertenece al ámbito privado y no al ámbito público, y eso lo forma de esa manera, me parece interesante cómo los museos y las iglesias y justamente el acceso, por lo menos a visualizar, sigue el tema espectacular, ¿no? El espectro, de eso. Pero por lo menos poder visualizar este arte, conectarse con él, sí sigue manteniendo esa dimensión religiosa. Hay muchos estudios al respecto de cómo se produce esta situación de recogimiento y a la vez de extrañamiento frente al arte, digamos. A mí me parece que eso sí va a seguir existiendo. A mí más bien sí me interesa mucho la parte en la que Vargas Llosa discute cuando en estos mismos medios, como los museos, se realizan exposiciones de arte a las cuales él no le encuentra ningún sentido. Yo creo que más bien ese es un espacio que sí se debería discutir y que sí se debería conversar, hasta qué punto las personas nos podemos sentir extrañadas por estas situaciones tan intensas, como ese hombre que defecó y se comió las heces, ¿no? Que es el ejemplo más infernal de todo el libro, ¿no? Hasta qué punto eso es arte o no, hasta qué punto el problema está en la élite, es lo que quiero decir. O sea, una cosa es que la masa haya podido, y estoy utilizando un término de Baudelaire y de Edgar Allan Poe y del siglo XIX, que la masa haya podido apoderarse de estos medios masivos, ¿no? Y volverse tan notoria con esta cultura que no es artística, porque esa sería, creo que, la visión más clara. La pregunta es: ¿hasta qué punto la élite no se cuestiona a sí misma si está haciendo arte o no? Y si está aportando o no, porque finalmente también como élite tienen acceso a ciertas galerías, por ejemplo, que otras personas no podrían hacer y se utilizan esas exposiciones, ¿no? Esa sería la pregunta que yo me haría respecto a esa pregunta de salvación. Respecto a la pregunta de la salvación, yo creo que la pregunta se la tiene que realizar la élite misma, de cuánto está aceptando por arte algunas cosas que no lo son así.
Bueno, como se ha podido ver, el libro da para muchos debates, hay muchos temas que quedan fuera, pero de lo que ha sido planteado en las preguntas, quisiera recoger un tema que para mí me parece fundamental, y es ¿quién define lo que es cultura? Y quisiera evocar un momento significativo, diría, en la historia de las artes plásticas. El año 1917, Marcel Duchamp expone una obra a la que le pone el nombre de La Fuente. Y lo que es la obra es un urinario, pone en exposición un urinario. Y por supuesto se arma un tremendo debate sobre qué tiene un urinario de artístico. Y Duchamp responde: esto es obra de arte porque un artista lo ha seleccionado. Lo que está reclamando él es el derecho de los creadores de ser quienes definan qué es cultura o qué no es cultura. Se cuestiona la entrada que creo que ha hecho Gonzalo de definir la función de la crítica cultural como la que define lo que debe ser definido como cultural o no cultural. Ahora, hay un momento acá en el Perú también singularmente interesante, me parece, a comienzos de los años 70, en la época de Eduardo Alvarado, cuando quienes asignan el Premio Nacional de Cultura deciden otorgar este premio a un gran retratista ayacuchano, Joaquín López Antay. Y esto genera una protesta general, está Siso y está todo un conjunto de artistas que protestan porque esto haya sido considerado arte. y la alternativa que plantean es que se cree un premio nacional de artesanías. Entre la cual se le podría dar a Joaquín López Santay. Quien quiera conocer la producción de López Santay, ya hay un libro publicado por Mario Raceto titulado Don Joaquín, para hacerse una idea de qué es la producción de Joaquín López Santay. Ahora, dentro de la concepción de cultura de Vargas Llosa, que Vargas Llosa define, ¿quiénes son los llamados a definir qué es la cultura? Son los críticos. Y su protesta fundamental a ese nivel se da porque, dice, los críticos son progresivamente, crecientemente desplazados por la publicidad. El papel que antes cumplía la cultura, la crítica cultural, es llenada por los publicistas, y eso es lo que lleva a la degradación de los criterios, de los valores para definir lo que debe ser definido como cultura. Pero bueno, la pregunta elemental es: ¿a quién sirven los publicistas? Eso no lo encara Vargas Llosa. ¿Cuál es la función de la publicidad?
Vender.
Y la civilización del espectáculo ha sido señalada, y concuerdo en que el diagnóstico que señala Vargas Llosa en una serie de elementos de degradación de la cultura es completamente válido. Pero lo que él no quiere reconocer es el papel que juega el mercado en que esto sea así. ¿Cuál es el vector fundamental de la democratización de la cultura que él señala como el mal mayor? El mercado. El acceso en el mercado de los bienes culturales. La incongruencia está en que desde Vargas Llosa, creador, reconoce pues que el mercado impone el precio sobre el valor. Para volver a la metáfora que planteaba Gonzalo de los templos y los museos, me hace recordar el tipo de personas que van a un museo y dicen: he visto un cuadro y no dicen nada sobre de qué artista se trata o cuál es la escuela o cuáles son sus aportes formales. Dicen: es un precio de 17 millones. Cuesta tanto, ¿no? Ese es el valor, eso es lo que define que es lo valioso y que es lo no valioso. Más consecuente, me parece, Gustavo, paso a señalar que esto es consecuencia del mercado. Pero de eso se desprende un conjunto de conclusiones, entre las cuales está que el valor de una obra de arte, o más técnicamente de una obra cultural, no puede ser definido por el mercado. Porque hay un conjunto de elementos más que no tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con lo que está planteando Gonzalo en torno a la trascendencia y todo, que no puede ser evaluado por el precio. Y por lo tanto, como decían los cineastas franceses, sería necesaria una política cultural que diferencie entre mercancías y productos culturales. Pero desde el fundamentalismo neoliberal, eso es inaceptable, pues el mercado no puede intervenir. Y llegamos a este cortocircuito, ¿no? Ahora, Vargas Llosa distingue tajantemente entre la cultura, que es la cultura culta y lo demás no existe. Pero al mismo tiempo, personalmente yo empecé a seguir la serie 24, porque Vargas Llosa escribió un entusiasta artículo sobre esta. Es una gran obra de arte, ¿no? Es entretenimiento, y realmente entretiene. De la misma manera que entretiene Wilde, a la cual le ha dedicado otro artículo, gracias a él llegué a la trilogía Millennium de Larson. Entonces, el discurso formal que construye en este texto indignado no se corresponde tampoco con la forma como él se mueve y se entretiene como cualquier mortal. Ahora, el ejemplo que ha planteado Gonzalo con relación a los Beatles, con relación a John Ford, yo diría que para la crítica convencional eso no es apto.
Los Beatles.
Claro, ya luego terminan imponiéndose, pero el rock, todo eso es basura, es puro ruido, incomprensible, ¿no? Quiero decir que también a los críticos se les tuerce la mano. Y hay que considerar esto dentro de un momento de la historia en la cual los productos culturales son, ante todo, productos de la industria cultural. el grueso de la cultura que consumimos está inserta dentro de la lógica de la industria cultural, de producir industrialmente. Hay industrias culturales. La música que consumimos, el cine, la difusión de las obras de arte, todo corre por las industrias culturales. Y esto plantea un conjunto de problemas más complicados para situar el arte. Doy un ejemplo, ¿no? La crítica de los puristas contra los retablos ayacuchanos, que ya no son lo que eran, ven la autenticidad de los retablos. Y por ejemplo, que originalmente los retablos, conocidos como cajones de San Marcos, eran templos, eran altares portátiles, que tenían sentido dentro de una concepción religiosa ritual campesina. Esto ha sido afectado por la modernización, la urbanización, la enorme migración. Y el público, los consumidores de esa, de esos retablos tradicionales, ¿qué hacen los artistas? ¿No reconvertirse? ¿Cuál es el mercado fundamental en este momento? El mercado urbano. Que las demandas del mercado urbano son otras. Y eso es inválido lo que nos ofrece, ¿no? Termina con una reflexión sobre, creo que ahí es interesante un aporte sobre esto de cultura popular, cultura erudita. No sé si entiendo, Gonzalo, pero supongo que tú también le reconoces el carácter de cultura a la cultura popular.
Es decir, quizá hay que diferenciar la cultura popular de la cultura de masas, ¿no? La cultura popular es una cultura, digamos,
diferente de la cultura de masas, estoy de acuerdo, pero reconoces, aceptas la existencia de la cultura popular.
Claro.
No, ahí estás en oposición frontal con Vargas Llosa.
No.
Pero bueno, lo que quisiera plantear, creo que es un aporte interesante para esto, es la entrada que planteó Gramsci al tema. Pensando en una cultura nacional, Gramsci dice que esto no corresponde a estadios evolutivos de la cultura, sino más bien a una división social de trabajo. Existe un repositorio de conocimientos que tienen que ver con la actividad concreta de los hombres, que crean saber empírico, que crean mitos, leyendas, que crean artesanías, etc. Lo que llamamos saber popular es cultura popular. A partir de un determinado momento, dentro de la división social del trabajo, aparecen especialistas en la cultura. Gente que se gana la vida haciendo cultura. ¿Cuál sería la diferencia básica entonces entre la cultura popular y la cultura erudita? Que la cultura erudita es obra de gente que se gana la vida haciendo cultura. Que dentro de la visión del trabajo, su función es producir cultura. Producir, distribuir, criticar cultura. Mientras que la cultura popular es una cultura hecha por productores materiales que adicionalmente producen cultura. Que son agricultores, artesanos, esto, migrantes, esto, choferes, arrieros, que adicionalmente a producir materialmente, producen cultura. Ahora, ¿qué significa esto? Llegado a un grado de desarrollo, que es desarrollo económico, hay la posibilidad de construir todo un mundo de especialistas de la cultura. Para Gramsci, son especialistas de cultura también los maestros. No producen la cultura, pero se encargan de la circulación de la cultura. Ahora, para Gramsci, una cultura nacional rica es aquella donde esta inmensa base de la pirámide, que es la cultura popular, provee de materia prima para la elaboración de los especialistas de la cultura. El Bach no inventó un solo género musical. La giga, el minué, cualquier cosa, zarabanda, cualquier cosa que usted piense, es música popular, son géneros populares. Llevado a un grado de abstracción, de codificación, de elaboración tremenda, pero a partir de lo que es ese repositorio de saber popular, de cultura popular. Ahora dice Gramsci, aquello producido, ¿qué hacen los especialistas de la cultura? Convierten el arte, salían el arte, mitos, leyendas, en cosmovisiones, en filosofía. Conocimientos empíricos de la producción en ciencia, tecnología. Pero dice, esos conocimientos logrados por la alta cultura vuelven sobre la cultura popular convertidos en sentido común para enriquecer la cultura popular. Es esa dinámica, esa retroalimentación lo que es una cultura popular, que es una cultura nacional. ¿Por qué no existe esto en el Perú? Porque con eso termino. Siempre a mis estudiantes les digo, no tendríamos problemas de identidad si yo les preguntase qué es la cultura andina y ustedes tuvieran que mirar para adentro para decir esto es la cultura andina. Pero no la conocemos, no sé qué, es otro mundo, tenemos que investigar, no voy a hacer investigaciones antropológicas, millones para saber qué es la andina. Esa ruptura entre una base andina de cultura popular muy amplia, que no tiene especialistas de la cultura, es una especie de pirámide trunca. Y por otra parte, un triángulo que culmina esto de saber de especialistas que no tienen la base en la cultura popular. Creo que eso es uno de nuestros grandes dramas y es uno de nuestros mayores desafíos. Bueno.
Sacarnos de nuestra culturalidad, porque cada comentario acá ha sido cosas que me dieron Entonces, otra cosa es, uno usted dijo nota corta, y hoy veo la facilidad del consumidor, recibir lo simbólico con el producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Grecia arcaica, habían objetos sagrados, que eran reconocidos como sagrados, que no significaban monopolizado. Entonces, ahora que tenemos la democratización de la cultura, que posibilita la democratización del significado, el significado depende de nosotros. Y una propuesta de la cultura popular, de las masas, es que tú mismo internaliza, o digamos, podemos verlo así. Entonces, digamos, y ahí no ayuda tanto la cultura, creo yo, con la percepción propia. Entonces, yo no lo veía tan negativamente todo esto de la cultura de las masas.